5, 1, 4, 4. Parámetro 4, configuración en altura, edificaciones en mampostería. Este parámetro pretende evaluar la simetría de la distribución de la masa y la rigidez en altura. Con esta característica se calificará mediante la variación de masa en porcentaje más menos a barra m entre dos pisos sucesivos. Siendo a igual variación máxima de la masa en dos pisos sucesivos, utilizando el signo, si se trata de aumento L, si se trata de disminución de masa hacia lo alto del edificio. M es la masa del piso más bajo. A edificación con, A barra M 10% edificaciones de un solo piso. B 10%, A barra M 20%. C, A barra M 20, barra 0. D más A barra M 0. Edificaciones en hormigón. A edificación que presenta disminución en las áreas de piso menores al 10%. No existen cambios considerables en rigidez de un piso a otro. B. Edificación que presenta disminución en las áreas de piso mayores al 10% y menores al 20%. No existen cambios considerables en rigidez de un piso a otro. C. Edificación que presenta las siguientes condiciones. A. Disminución en las áreas de piso mayores al 20% o aumentos mayores al 5%. B. Fenómeno de piso flexible. C. Fenómeno de piso débil. D. La masa de un piso es mayor a 1.5 veces la masa de los pisos adyacentes. E. Muros que presentan relaciones de esbeltez, altura barra ancho, mayores de 5. Edificaciones de tapia pisada. A. Edificación con, A barra M 10% edificaciones de un solo piso. B. 10, barra 0, A barra M 20%. A. A barra M 20%. B más A barra M 0. 5. 1. 4. 5. Parámetro 5, ubicación de la edificación. La capacidad de soporte del suelo cerca o sobre taludes es inferior a la capacidad de soporte del mismo suelo en topografía semiplana. En la práctica generalmente no se toma en consideración esta diferencia y por esta razón en ocasiones se han presentado problemas de estabilidad, especialmente de cimientos o zapatas aisladas apoyadas cerca de la corona o sobre taludes, Suárez, 2009. Por consiguiente existen recomendaciones en cuanto a la definición de las zonas de aislamiento, es decir las aéreas junto al pie o corona de los taludes o laderas, en las cuales no se recomienda construir edificaciones. Generalmente estas zonas corresponden a la franja mínima de terreno medida horizontalmente desde el pie o corona del talud hasta el sitio donde no se permite construir. Para Bucaramanga según Suárez, 2009, la distancia de aislamiento se determina de acuerdo a la posición de la edificación y la pendiente del terreno, de la siguiente manera. Para edificaciones ubicadas arriba de la corona con pendientes del terreno superiores a 45º, 1. El aislamiento mínimo medido desde el pie del talud es igual a 1.5 h, siendo h la altura del talud, debiendo ser el aislamiento de la corona siempre mayor a 5.0 metros. 2. El aislamiento máximo exigido medido desde la corona del talud debe ser de 30 metros, a menos que los estudios de estabilidad de taludes exijan aislamientos mayores para garantizar los factores de seguridad superiores a 1.5. Para edificaciones ubicadas arriba de la corona del talud con pendientes del terreno entre los 30º y 45º, el aislamiento mínimo medido desde la corona del talud es igual a h barra 4, debiendo ser superior a 5.0 metros. Para edificaciones construidas abajo del pie del talud, 1. El aislamiento mínimo debe ser de h barra 4, debiendo ser superior a 5.0 metros. 2. El aislamiento máximo debe ser de 20.0 metros, a menos que los estudios de estabilidad de taludes exijan aislamientos mayores para garantizar los factores de seguridad superiores a 1.3. Cuando la edificación se encuentra en un terreno con pendiente mayor a 45º, para tomar la medida del aislamiento se considera el pie del talud localizado en la proyección de la línea de pendiente de 45º trazada desde la cabeza del talud, independientemente de que existan o no estructuras de contención. En los casos donde las edificaciones se encuentren arriba de la corona o debajo del pie de un talud con altura igual o inferior a los 5.0 metros no se exige el cumplimiento de los aislamientos siempre y cuando se cuente con un muro de contención en estructura rígida, concreto simple, cíclope o reforzado, o pantalla atirantada. La altura del muro debe ser igual o superior a la altura total del talud y la pendiente general de terreno abajo del pie y arriba de la cabeza del muro, no debe ser superior a 3% en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. Luego para la clasificación del parámetro se considera. A edificación que cumpla una de las siguientes condiciones. 1. Edificación ubicada sobre una pendiente menor a 30 grados ubicada fuera de un talud mayor de 30 grados que cumple con las distancias de aislamiento requeridas establecidas. 2. Edificación ubicada arriba de la corona de una ladera con pendiente de terreno entre 30 y 45 grados, sobre un talud de altura inferior a 5 metros, pero que cuenta con un muro de contención en estructura rígida, concreto simple, cíclope o reforzado, o pantalla atirantada, de igual o mayor altura. Convenio primero interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Total del talud y una pendiente general del terreno abajo del pie y arriba de la cabeza del muro no superior a 3%, en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. 3. Edificación localizada abajo de la base o pie del talud, con altura total inferior a 5 metros, con muro de contención en estructura rígida, concreto simple, cíclope o reforzado, o pantalla atirantada, con una altura igual o superior a la altura total del talud, y con pendiente general del terreno arriba y abajo de la cabeza del muro no superior a 3%, en una longitud superior a 3 veces la altura del muro. B. No se cumple ni A ni C. C. Edificación que presenta una de las siguientes características. 1. Edificaciones ubicadas sobre el talud con pendiente natural superior a 57%, ángulo de inclinación con la horizontal superior a 30 grados, o fuera del pero donde no se cumple con las distancias de aislamiento requeridas. 2. Edificaciones construidas sobre cortes. 3. Edificación ubicada sobre un corte realizado en una ladera con pendiente natural del terreno superior a 30 grados. 4. Edificación ubicada sobre es relleno en ladera. 5. 1. 4. 6. Parámetro 6. Posición de la cimentación. A. La cimentación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. B. La diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a un metro con ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén o la fundación se encuentra a una misma cota pero hay presencia de empuje no equilibrado debido al terraplén. 0. La diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a un metro con presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. D. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a un metro. 5. 1. 4. 7. Parámetro 7. Tipo de cimentación. La diferencia fundamental entre un cimiento en un terreno plano y uno sobre un talud o ladera es la falta de confinamientos lateral para el suelo de fundación en el caso de un talud. Luego la falta de confinamiento puede generar 1. Presencia de esfuerzos de tensión en el suelo de cimentación debido a la presencia del talud. 2. Disminución de la capacidad de soporte del suelo de cimentación. 3. Efecto negativo de los efectos sísmicos sobre la estabilidad de las cimentaciones. 4. Variación de los módulos de reacción del suelo a medida que la cimentación se acerca al talud. 5. Falla general de los taludes al cortante, incluyendo la cimentación. Varios autores, Suárez, 2009 y Uto, 1985, aseguran que las cargas laterales de los pilotes pueden afectar la estabilidad del talud, por ello en su diseño se debe tener presente este efecto en su diseño. Edificación de mampostería. A. Sistema de pilotes. B. Cimentación corrida. C. La edificación se encuentra sobre una losa de cimentación. D. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas profundas. E. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas en la superficie del terreno. Edificación de hormigón reforzado. A. Sistema de pilotes. B. Zapatas aisladas con vigas de amarre. C. Zapatas aisladas sin vigas de amarre. D. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas profundas. E. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas en la superficie del terreno. Edificaciones de tapia pisada. A. Cimentación corrida sobre suelo firme. B. Cimentación corrida sobre suelo suelto. C. La edificación está cimentada sobre la superficie del suelo. 5. 1. 4. 8. Parámetro 8. Tipo de suelo. A. Edificación cimentada sobre roca o suelo rígido. B. Edificación cimentada sobre llenos. 5. 1. 4. 9. Parámetro 9. Vegetación del sitio. A. La edificación se encuentra sobre un sitio donde se ha mantenido el contorno natural en lo posible y donde existe buena parte de su vegetación natural. B. La edificación se encuentra sobre un sitio donde no se ha mantenido el contorno natural y se conserva una pequeña parte de la vegetación natural del sitio. C. El sitio donde se ha construido la edificación ha sufrido una transformación importante y se ha realizado una limpieza discriminada. 5. 1. 4. 10. Parámetro 10. Muros de contención. Los muros de contención son utilizados para soportar las cargas laterales que genera el suelo cuando tiende a moverse. Los muros deben ser capaces de soportar los esfuerzos de corte y momentos internos generados por las presiones del suelo y demás cargas. Debe ser seguro contra un posible volcamiento, un desplazamiento lateral. Los asentamientos y distorsiones deben limitarse a valores tolerables. Debe impedirse la erosión del suelo por debajo y adelante del muro, bien sea por presencia de agua o de la escorrentía de las lluvias. En todos los casos, los muros de hormigón reforzado deben contener un sistema de drenaje detrás de su pared vertical y barra o un sistema de hiloradero o salidas de agua para el agua represada detrás del muro, Suárez, 2009. El muro de hormigón debe tener juntas mínimo cada 10 metros a lo largo del muro, para evitar fisuras o grietas. Muchas veces el espaciamiento depende de los cambios de temperatura del sitio de la obra. También deben construirse juntas en los sitios de cambio brusco de sección o del nivel de cimentación. El sistema de drenaje se debe construir detrás de todo muro de contención. El sistema de drenaje debe diseñarse en tal forma que sea capaz de captar el agua antes de que afecte el muro. Adicionalmente, a los subdrenajes deben colocarse huecos de drenaje para prevenir la presión hidrostática, los cuales son normalmente de diámetro de 2 a 3 pulgadas espaciado no mayor de 1.5 metros horizontalmente y 1 metro verticalmente. Las columnas deben intercalarse. Los lloraderos deben colocarse desde una altura baja mínima de 30 centímetros por encima del nivel del pie del muro. A la edificación no requiere muros de contención y si lo requiere se cumple lo siguiente. A los muros estén diseñados para resistir la acción del suelo y las fuerzas que ejerce el agua. B. Están cimentados sobre roca o suelo firme. C. Los muros cuentan con un sistema de drenaje detrás de la pared vertical y barra un sistema de lloraderos o huecos de drenaje con diámetros de 2 a 3 pulgadas, espaciados menos de 1.5 metros horizontalmente y 1.0 verticalmente, en columnas intercaladas. El primer lloradero aparece a una altura baja mínima de 30 centímetros por encima del nivel del pie del muro. D. Los materiales de relleno son limpios y compactos de acuerdo a las normas de la ingeniería. B. Edificación que no aplica en 11. Se requiere muro pero no cuenta con él. La edificación requiere muros estructuralmente pero estos A. están construidos inadecuadamente, utilizando material flojo o mal compactado. B. El relleno cuenta con troncos, árboles, vegetación, rocas inestables, escombros de construcción, etc. C. No se cuenta con un sistema de drenaje adecuado. Convenio interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. 5. 1. 4. 11. Parámetro 11. El sistema de drenaje. El drenaje y el subdrenaje son métodos de remediación o prevención de deslizamientos muy eficientes. El drenaje reduce el peso de la masa y al mismo tiempo, aumenta la resistencia del talud, al disminuir la presión de poros. Los drenajes disminuyen la presión de poros y de esa manera, aumentan la resistencia al corte, eliminan las fuerzas hidrostáticas desestabilizantes y mejoran el factor de seguridad de las superficies de falla por debajo del nivel del agua. El objetivo principal del drenaje superficial es mejorar la estabilidad del talud, reduciendo la infiltración y evitando la erosión. El sistema de recolección de aguas superficiales debe captar la escorrentía, tanto del talud como de la cuenca de drenaje arriba del talud, y llevar el agua a un sitio seguro, lejos del talud que se va a proteger. El agua de escorrentía debe desviarse antes de que penetre en el área del talud. Por otro lado, el agua de las lluvias que cae directo sobre el talud, debe ser evaluada lo más rápidamente posible, evitando al mismo tiempo que su paso cause daños por la acción de la erosión, almacenamiento o infiltración. A. Se cumple lo siguiente. A. Existe sistema de alcantarillado el cual recoge las aguas lluvias de los tejados y de las aguas negras. B. Existen drenajes superficiales para las aguas de escorrentía y estas descargan a un sistema de alcantarillado. Los tanques de almacenamiento son herméticos y cimentados C. adecuadamente. B. No se cumple ni A ni C. C. Se cumple lo siguiente. A. Las aguas de escorrentía recogidas en la cubierta de la edificación son entregadas directamente al talud. B. Las aguas negras son entregadas directamente al talud. C. No existen drenajes superficiales. D. Los tanques de almacenamiento no son herméticos sino están cimentados adecuadamente. 5. 1. 4. 12. Parámetro 12. Manejo de basuras. A. Existe un sistema de recolección de basuras adecuado. B. El sistema de recolección no es adecuado o se vierte la basura directamente sobre y en la ladera. 5. 1. 4. 13. Parámetro 13, estado de conservación del entorno. La implementación de un sistema de drenaje requiere el mantenimiento y la adecuación de los elementos de drenaje existentes como se indica a continuación. En la entrega de las aguas de la edificación se deben reparar las roturas y reemplazar las conexiones deterioradas. Las obstrucciones de materiales o sedimentos deben ser eliminadas totalmente. El sector cuenta con sistemas de drenaje limpios. No existen uniones rotas en el alcantarillado ni hay presencia de escapes en tubos de suministro. No se observan filtraciones de agua en el suelo. No clasifican a ni en C. El sector no cuenta con sistema de drenaje limpio y además se presenta por lo menos uno de los siguientes aspectos. Existen uniones rotas en el alcantarillado. Hay presencia de escapes en tubos de suministro. Se observan filtraciones de agua en el suelo. 5. 1. 4. 14. Parámetro 14. Estado de conservación de la edificación. Edificación de mampostería. A. Muros en buena condición, sin fisuras visibles. B. Muros que presentan fisuras no extendidas, producidas por causas diferentes a la acción sísmica. C. Muros con fisuras de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho producidas por sismos o edificio que no presenta fisuras pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de la mampostería. D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes o fisuras de más de 3 milímetros de ancho. Edificación de hormigón reforzado. A. Edificación que se encuentra en buenas condiciones, sin fisuras de los elementos estructurales o daños en la cimentación. B. Edificación que no clasifica como A o C. C. Edificación que presenta más de un 30% de elementos del sistema resistente fisurados, daños en la cimentación y la placa presenta fisuras mayores a 5 milímetros. Edificaciones de tapia pisada. A. Los muros de tapia o adobe se encuentran en buena condición, sin daño visible. B. Los muros de tapia o adobe presentan agrietamientos de tipo capilar no extendido en todo el muro, caída de pañete. C. Los muros de tapia o adobe presentan grietas de 2 a 3 milímetros de espesor, o con agrietamiento capilar extendido, o su estado de conservación es mediocre. D. Los muros de tapia o adobe presentan un grave deterioro en los materiales de construcción, o con agrietamientos mayores a 3 milímetros. 5. 1. 5. Parámetros del índice de vulnerabilidad de las edificaciones de la zona de estudio 5. 1. 5. 1. Parámetro 1. Sistema estructural. Teniendo en cuenta la información registrada en el levantamiento general y resumida en la figura 24 que contiene los porcentajes de las tipologías de los sistemas estructurales de la zona estudiada, se realizó la evaluación del parámetro 1, el cual fue identificado y evaluado según el modelo propuesto para la evaluación de la vulnerabilidad frente a fenómenos de remoción en masa. Es de considerar que el 12% de las edificaciones o predios cuentan con sistemas estructurales no clasificados dentro de la tipología analizada, como son los casos de viviendas precarias construidas con materiales rústicos o de desecho, lotes entre otros. Edificación de mampostería. Los resultados de las edificaciones con sistema estructural en mampostería confinada evidencian el bajo nivel de confinamiento de los diferentes niveles de las edificaciones, equivalente a un 62%. El 15% de las edificaciones presentan confinamientos en algunos muros de la edificación. En la figura 25 se ilustran algunos casos particulares que representan ejemplos de las deficiencias en el confinamiento de los muros en el sistema estructural. Figura 24. Sistema estructural de edificaciones en mampostería. Fuente. Elaboración propia. Registro fotográfico, edificaciones en mampostería confinada con deficiencias en el confinamiento de sus muros de mampostería. Levantamiento general municipio de Vélez. Figura 25. Fuente. Elaboración propia. Edificación de hormigón reforzado. El 75% de las edificaciones en hormigón son edificios en sistema pórtico con 7 o menos pisos, y representan el 10% de las edificaciones de la zona de estudio. Figura 26. Sistema estructural de edificaciones en hormigón. Figura 27. Registro fotográfico, edificaciones en hormigón, levantamiento general municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Edificaciones de tapia pisada. El 66% de las edificaciones en tapia pisada presentan deficiencias en el sistema constructivo ya que no cuentan con una buena conexión del entrepiso con los muros y presentan discontinuidades o deformaciones apreciables. Ver figura 28. Figura 28. Sistema estructural de edificaciones en tapia pisada. Fuente. Elaboración propia. Figura 29. Registro fotográfico, edificaciones en tapia pisada que presentan deficiencias en el sistema. Levantamiento general municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Parámetro 2. Calidad del sistema resistente. Edificación de mampostería. El 50% de las edificaciones en mampostería confinada presenta materiales de baja calidad, con piezas no muy homogéneas y barra o mal ligadas. Figura 30. Calidad del sistema de edificaciones en mampostería. Fuente. Elaboración propia. figura 31. Registro fotográfico, edificaciones en mampostería confinada con materiales de baja calidad con piezas no muy homogéneas y barra o mal ligadas. Levantamiento general municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. Edificación de hormigón reforzado. Figura 32. Calidad del sistema en hormigón. Fuente. Elaboración propia. En las edificaciones en hormigón en su gran mayoría 92% de la totalidad, se observan ejecutadas con hormigón de buena consistencia, resistencia al rayado y en general bien ejecutadas. Edificaciones de tapia pisada. Figura 33. Calidad del sistema en tapia pisada. Fuente. Elaboración propia. Es predominante en las edificaciones de la zona de estudio en tapia pisada, 71%, las deficiencias en la calidad del sistema resistente, en donde el 28% de las edificaciones presentan agrietamientos de tipo capilar o caída del pañete, un 32% presenta un estado de conservación mediocre y un 11% se encuentra en grave deterioro. Figura 34. Figura 34. Registro fotográfico, edificaciones en tapia pisada con deficiencias en el sistema como agrietamientos tipo capilar hasta grave deterioro de la estructura. Fuente. Elaboración propia. 5. 1. 5. 3. Parámetro 4. Configuración en altura. Configuración en altura para edificaciones en mampostería. Figura 35. Edificación en mampostería. Fuente. Elaboración propia. En las edificaciones en mampostería predominan un 76% que presentan menos de un 10% en la disminución de las masas en los pisos consecutivos o son edificaciones de un piso. Figura 36. Configuración en altura para edificaciones hormigón. Fuente. Elaboración propia. En la mayoría de los casos con un 87% las edificaciones en hormigón, no se presentan cambios considerables en la rigidez de un piso al otro, sin embargo el 13% de las edificaciones presentan disminución o aumentos en el área de los pisos, fenómeno de piso débil, o piso flexible. Figura 37. Configuración en altura para edificaciones en tapia pisada. Edificación en tapia pisada barra adobe fuente. Elaboración propia. En el caso de las edificaciones en tapia pisada el 43% presenta cambios en la rigidez de un piso al otro, presentándose una disminución superior al 20% de las masas en los pisos consecutivos, o presentan aumentos en el área de los pisos. 5. 1. 5. 4. Parámetro 5. Ubicación de la edificación. Figura 38. Ubicación de la edificación. Fuente. Elaboración propia. El 31% de las edificaciones están ubicadas sobre el talud o en su defecto no cumplen con los requerimientos de aislamiento. Sin embargo, el 68% de las edificaciones están ubicadas fuera del talud, o con una pendiente menor de trigésimo, o que cumplen con los requerimientos de aislamiento. Parámetro 6, posición de la cimentación. Figura 39. Fuente. Elaboración propia. En el 61% de las edificaciones, la cimentación no se encuentra a una misma cota, aspecto propio y muy relevante de las edificaciones ubicadas sobre taludes, característica que hace parte de los principales factores causantes de la problemática de estabilidad en la zona de estudio. Convenio Interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. Figura 40. Registro fotográfico, edificaciones cuya cimentación no se encuentra a una misma cota. Fuente. Elaboración propia. 5. 1. 5. 6. Parámetro 7. Tipo de cimentación. Edificación de mampostería. Figura 41. Fuente. Elaboración propia. En la zona es predominante la cimentación corrida en el caso de las edificaciones con algún tipo de confinamiento y sectores de baja pendiente. En el caso de edificaciones ubicadas a media ladera o sobre el talud, se observan cimentaciones sobre elementos esbeltos, tipo zancos. Figura 43. Fuente. Elaboración propia. En las construcciones en hormigón, predominan las edificaciones con zapatas con vigas de amarre en el 99% de los casos. Edificación de tapia pisada. Figura 44. Cimentación de edificaciones en tapia pisada. Fuente. Elaboración propia. En la zona de estudio se observa que predomina la cimentación tipo corrida para el caso de las edificaciones en tapia pisada. 5. 1. 5. 7. Parámetro 8. Tipo de suelo. Figura 45. De acuerdo a la información registrada en el levantamiento general, se estimó que el suelo donde está cimentada la edificación es un suelo firme en la mayoría de los casos y en un porcentaje muy pequeño en suelos blandos. 5. 1. 5. 8. Parámetro 9. Vegetación del sitio. Figura 46. Vegetación del sitio. Fuente. Elaboración propia. En un 64% de las edificaciones la densidad poblacional y la demanda habitacional ha dado lugar a que no se mantenga el entorno natural. Sin embargo, se conserva una pequeña parte de la vegetación natural del sitio. En el 35% de los casos, el sitio donde se construyó la edificación ha afrontado una transformación importante. 5. 1. 5. 9. Parámetro 10. Muros de contención. Figura 47. Muros de contención. Fuente. Elaboración propia. 5. 1. 5. 10. Parámetro 11. Sistema de drenaje. Figura 48. Sistema de drenaje. Fuente. Elaboración propia. En gran parte de la zona se cuenta con un sistema de alcantarillado en el 65% de los casos, sin embargo el 6% de las edificaciones, el sistema de drenaje no es el adecuado o no existe, presentándose problemas de vertimientos directos sobre el talud. 5. 1. 5. 11. Parámetro 12. Manejo de basuras. Figura 49. Manejo de basuras. Fuente. Elaboración propia. El 91% de las edificaciones cuentan con un sistema de recolección de basuras adecuado, realizando una apropiada disposición de las basuras junto con el sistema recolector, mientras que el 9% presenta dificultades con el manejo de las basuras, vertiéndolas directamente sobre la ladera adyacente. UNGT. 5. 1. 5. 12. Parámetro 13. Estado de conservación del entorno. Figura 50. Estado de conservación del entorno. Fuente. Elaboración propia. Se observó que el 77% de las edificaciones no presentan fugas en las redes de suministro ni en el alcantarillado. Sin embargo, el porcentaje restante presenta dificultades con la limpieza del sistema de drenaje, uniones rotas, escapes o filtraciones de agua en el suelo. 5. 1. 5. 13. Parámetro 14. Estado de conservación de la edificación. Figura 51. Estado de conservación de las edificaciones en mampostería. Fuente. Elaboración propia. El 39% de las edificaciones en mampostería confinada presentan una buena condición en sus muros sin fisuras visibles. El 56% se encuentran en estado mediocre o con fuerte deterioro de sus materiales. Figura 52. Estado de conservación de las edificaciones en hormigón. Fuente. Elaboración propia. El 97% de las edificaciones en hormigón se encuentran en buenas condiciones, considerando que no presentan fisuras en los elementos estructurales ni daños en la cimentación. Figura 53. Estado de conservación de las edificaciones en tapia pisada. Fuente. Elaboración propia. El 29% de las edificaciones en tapia pisada se encuentran en buenas condiciones sin daños visibles, el 44% de las edificaciones no se encuentran en buenas condiciones ya que presentan un estado mediocre o grave deterioro en su estructura. 5. 1. 6. Índice de vulnerabilidad zona urbana. A partir de la evaluación de los 14 parámetros de la muestra total y basada en la información capturada en campo y de la aplicación del modelo de índice de vulnerabilidad propuesto, se presenta a continuación los resultados obtenidos en la zona urbana y expansión urbana. Tabla 18. Resultados índice de vulnerabilidad. Fuente. Elaboración propia. Es de considerar que el 4.16% de las edificaciones que fueron categorizadas con un índice de vulnerabilidad alto, presentan un deficiente sistema estructural, su sistema resistente está constituido con materiales de baja calidad y con procedimientos constructivos deficientes. Su ubicación es en ladera o en zonas de deslizamiento potencialmente inestables, en la corona o pie del talud sin cumplir las distancias de aislamiento requeridas. La cimentación está sobre suelos sueltos o apoyada sobre elementos esbeltos, evidencian filtraciones de agua en el suelo, rotura del suministro de agua o tubería de alcantarillado y en su estado de conservación general presenta graves daños y deterioro. En la zona urbana y de expansión urbana de Vélez, predominan las edificaciones con un grado de vulnerabilidad medio, con un 74.35% de los casos, que muestran un comportamiento marcado con sistema estructural que presenta algunas deficiencias, sistema resistente constituido con materiales de baja o mediana calidad y con procedimientos constructivos deficientes. Su ubicación es en ladera o en zonas potencialmente inestables, en la corona o pie del talud sin cumplir las distancias de aislamiento requeridas. Cimentación deficiente o apoyada sobre elementos esbeltos. Evidencian filtraciones de agua en el suelo, y su estado de conservación general presenta daños moderados, discontinuidades o deformaciones apreciables. El 8.97% representa aquellas edificaciones que cuentan con sistema estructural en buenas condiciones y sin daños visibles. El sistema resistente está constituido con materiales de buena o mediana calidad y con procedimientos constructivos eficientes o aceptables. Están ubicadas en zonas fuera del talud o cumplen con las distancias de aislamiento requeridas y su estado de conservación general es bueno sin discontinuidades, deformaciones o daños apreciables. Figura 54. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, Departamento de Santander. Fuente. Elaboración propia. 6. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo de las edificaciones ubicadas en la zona de estudio se realiza con una estimación cualitativa, teniendo en cuenta el concepto de riesgo como una magnitud probable esperada de un determinado nivel de daño. El riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un desastre, en este caso un fenómeno de remoción en masa. Se evalúa considerando las posibles pérdidas y daños físicos, económicos, sociales y ambientales que tendrían la posibilidad de presentarse en caso de un desastre. Como una de las características más importantes del riesgo es el de considerar que es cambiante, se transforma, es decir, tiene un comportamiento dinámico, que lo determinan las causas, las cuales pueden ser reconocibles. El riesgo es resultado de la actuación de la sociedad en el municipio, que hacen que igualmente se dé la oportunidad de cambiarlo, aumentarlo o disminuirlo. Y sucede cuando coinciden bajo unas condiciones físicas naturales o antrópicas del territorio amenazante, al igual que las condiciones sociales del mismo como niveles de acción. 6. 1. Categorización y valorización de riesgo. El riesgo se da cuando en un determinado territorio coinciden la amenaza y la vulnerabilidad sobre una comunidad. Por ello se hace necesario la evaluación de la relación entre las dos, considerando la amenaza como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, sea de origen natural o generado por el hombre, que tenga la capacidad de generar daños y pérdidas en un grupo social, así como a los elementos físicos y ambientales asociados a este en una zona o territorio determinado. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de un grupo social de ser afectado por una amenaza y la capacidad de respuesta de sobreponerse luego de un evento. Para la evaluación del riesgo se tomó como base fundamental la información y evaluación de amenaza y vulnerabilidad obtenida del municipio y se evaluó para cada elemento expuesto al riesgo, como un valor del producto de la vulnerabilidad y la amenaza de la edificación. La evaluación del riesgo se realizó según los resultados obtenidos de amenaza por remoción en masa y la evaluación de la vulnerabilidad para cada una de las edificaciones según el modelo propuesto, ver tabla 19. Fuente. Elaboración propia. Riesgo igual F, amenaza vulnerabilidad. Donde. A. Amenaza categorizada en términos de amenaza por edificación, alta, media o baja. B. Vulnerabilidad categorizada como vulnerabilidad por edificación, alta, media o baja, las caracterización o categorización de riesgo de cada edificación y su representación cartográfica por niveles de riesgo alto, medio o bajo, se hizo aplicando la matriz de la tabla 20. Tabla 20. Fuente. Elaboración propia. Al cruzar cada una de las categorías de amenaza y vulnerabilidad de las edificaciones bajo el criterio de la matriz de la tabla anterior, se obtiene la evaluación del riesgo. 6. 2. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo se presenta como un resultado cualitativo del cruce de la amenaza con la vulnerabilidad ya indicados anteriormente, obteniéndose los resultados que aparecen en la tabla 21, para cuya representación gráfica, mapa de la figura 58, se emplearon las siguientes convenciones cartográficas. Color fucsia, nivel de riesgo alto no mitigable. Color rojo, nivel de riesgo alto mitigable. Color amarillo, nivel de riesgo medio. Color verde, nivel de riesgo bajo. Tabla 21. Resultados evaluación del riesgo zona urbana y suburbana, municipio de Vélez. Figura 55. Mapa evaluación del riesgo zona urbana y suburbana, municipio de Vélez. Fuente. Elaboración propia. 6. 2. 1. Riesgo alto. En la zona urbana y suburbana del municipio de Vélez, el 1.67% de las edificaciones están categorizadas en riesgo alto. Son edificaciones que presentan vulnerabilidad alta y están ubicadas en zona de amenaza alta o media. Presentan colapso parcial o total, con deterioro en sus elementos estructurales y no estructurales, con rotura de muros, destrucción o deterioro de sus acabados, roturas de tuberías, gran daño de entrepiso, cubierta y zonas próximas al colapso. Ver figura 56. Figura 56. Muestra de registro fotográfico de edificaciones categorizadas en riesgo alto. Fuente. Elaboración propia. De acuerdo a la evaluación realizada, se detectaron 58, 57, edificaciones en riesgo alto en la zona urbana y suburbana. En estas edificaciones se encuentra un deficiente sistema estructural. El sistema resistente está constituido con materiales de baja calidad y con procedimientos constructivos no acordes a la norma sismo resistente NSR-10. Su ubicación es en ladera o en zonas de deslizamiento activo potencialmente inestables, o en área de influencia de fenómenos de remoción en masa. Algunas están ubicadas en la corona o pie del talud, sin cumplir las distancias de aislamiento requeridas, y presentan cimentaciones deficientes sobre suelos sueltos o apoyadas sobre elementos esbeltos, evidencia de filtraciones de agua en el suelo, rotura del suministro de agua o tubería de alcantarillado, y su estado de conservación general presenta graves daños y deterioros. Tabla 22. Subdivisión de las edificaciones en riesgo alto. Fuente. Elaboración propia. 6. 2. 1. 1. Riesgo alto no mitigable. Dentro de esta clasificación se encuentran las edificaciones afectadas ubicadas en la vía de salida hacia Chipatá, en suelos sueltos superficiales, niveles freáticos altos y mal manejo de las aguas superficiales. El material que genera la mayor parte de los problemas de inestabilidad en la zona corresponde precisamente a los limos arcillosos que se caracteriza por presentar baja resistencia y en presencia de agua tiende a comportarse como un fluido. El grado de amenaza y vulnerabilidad de las edificaciones compromete la estabilidad de las estructuras así como la seguridad de sus habitantes. 32 edificaciones están categorizadas en riesgo alto no mitigable, las cuales están ubicadas en esta zona del barrio San Luis, algunas de las cuales se encuentran deshabitadas por su estado de colapso, agrietamientos y deterioro general, figura 57 y 58. Figura 57. Ubicación edificaciones categorizadas en riesgo alto no mitigable. Fuente. Elaboración propia. Figura 58. Muestra de registro fotográfico de zona de edificaciones categorizadas en riesgo alto no mitigable. Fuente. Modificado de Google Maps.